nuestro mensaje de esta mañana, hermanos, y estamos en el libro de Marcos. Y es emocionante porque usted puede llevar una continuidad de la historia del Evangelio de Marcos, porque vamos capítulo por capítulo, casi versículo por versículo. Así que el mensaje de hoy se llama Jesús y la incredulidad. Jesús y la incredulidad. Mire qué contraste con el mensaje de la semana pasada. Porque la semana pasada el pastor Víctor nos predicó acerca de unos milagros impresionantes que Jesucristo realizó en Capernaum. Y uno de ellos fue la resurrección de una niña, ¿verdad? La hija de Jairo. Y luego la mujer que tocó el manto de Jesús y después de muchos años de un flujo de sangre quedó sana esa mujer. Así que después de milagros impresionantes donde la gente era atraída por Jesús y lo seguían porque creían que este hombre tenía el poder para hacer cosas increíbles, cosas sobrenaturales, el contraste es que ahora vamos a hablar de la incredulidad, de aquellos que no creyeron y que lo rechazaron. Y es la gente que quizá menos pensamos que pudo haber rechazado a Cristo. Así que vaya conmigo a Marcos capítulo 6 verso 1 al 13. Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 1 al 13. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer los primeros cuatro versículos, pero durante el mensaje voy a ir examinando hasta el versículo 13 de esta porción. Así que sígame con su vista, le voy a dar lectura a esta porción de Marcos 6, 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Salió Jesús de ahí. ¿De dónde? De Capernaum, ¿verdad? Estaba en Capernaum, salió de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Hasta ahí. Vamos a orar que el Señor nos hable a través de este mensaje. Padre, esta mañana venimos a ti reconociendo que muchas veces hemos sido incrédulos. Aún ya habiendo conocido tu palabra, ya creyendo que tu palabra es la verdad, en muchas ocasiones hemos fallado y nos ha faltado la fe. Rogamos, Señor, que a través de este mensaje podamos entender que si hay algo que te agrada a ti es la fe, nuestra fe en Jesucristo, y que podamos afirmar nuestra fe. Y si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo pueda tocarlo hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Ha escuchado usted este dicho que se dice por ahí desde hace muchos años? Lo tengo en rojo ahí. Nadie es profeta en su tierra. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Yo no sé si en inglés también exista, ¿verdad? Me imagino. Nadie es profeta en su tierra. La foto que tengo ahí es la ciudad de Nazaret. Es la tierra de Jesús. Es el lugar donde Jesús creció. No nació en Nazaret. Sabemos que Jesús nació en Belén, pero él creció en esa ciudad. Claro, esa foto es actual. Si usted va a Israel y visita Nazaret, así es como está la ciudad, por lo menos el centro de la ciudad. Déjeme hablar un poquito de cómo es Nazaret en la actualidad. Hay aproximadamente 72.500 habitantes en esta ciudad de Nazaret. Es una ciudad pequeña relativamente comparada con ciudades como Los Ángeles o la Ciudad de México. Es pequeñita, insignificante se puede decir todavía. Pero en aquel tiempo era todavía más pequeña. Y le voy a hablar más adelante cómo era en los tiempos de Jesús. Actualmente es la ciudad de Israel con mayor población árabe. O sea que los árabes dominan ahora la ciudad de Nazaret. No los judíos, sino los árabes. Y si usted sabe, los árabes, mayoría de ellos son musulmanes. Por lo tanto, la religión más fuerte en la ciudad de Nazaret no es el cristianismo, es el islam. 60% de las personas que viven en Nazaret profesan la religión del islam. No es Jesús a quien ellos siguen, es al profeta Mahoma. Wow. Esto nos dice que todavía está en vigencia este dicho: nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque esta fue la tierra de Jesús y todavía él no es el más seguido en su propia tierra, Nazaret. Pero vamos a ver entonces este tema acerca de Jesús y la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad y cómo es que Dios trae consecuencias terribles sobre la incredulidad y trae bendiciones muy grandes sobre todo aquel que cree? Así que ahí entre el verso 1 al 3 de Marcos capítulo 6, el primer punto que yo quiero aclarar de este mensaje es que Jesús fue rechazado por la gente de su propia ciudad. La gente de su propia ciudad, la que lo conoció desde niño, quizá tendría unos 5 años cuando él llegó a Nazaret con sus padres, habían huido a Egipto y de Egipto regresaron cuando Herodes, el que quiso matar a Jesús cuando él era bebé, ya había muerto, regresaron. Pero ya no volvieron a Belén, ahora se establecieron en Nazaret, todavía es Galilea. Y bueno, ahí creció Jesús desde niño. Y dice el versículo 1, léalo una vez más, dice: salió Jesús de ahí, de donde andaba en Capernaum, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Entonces la tierra de Jesús era Nazaret. Nazaret se encuentra a unas 30 millas de Capernaum. Ya hemos visto que Capernaum era una ciudad a la orilla del mar de Galilea y solo a 30 millas estaba la ciudad de Nazaret. Pero no había autos y Jesús, hasta ese momento todavía la Biblia no menciona que se desplazaba en caballo y todavía no tenía ni siquiera un burro. Por lo tanto, él caminó 30 millas junto con sus discípulos. Estos sí que eran discípulos, para caminar 30 millas con él. Y entraron a la ciudad de Nazaret. Entonces, ¿cómo sabemos que era su ciudad? Tengo un pasaje ahí que reafirma esto, en Mateo 2:23. Mateo 2:23 dice: y vino, usted lo puede leer ahí o en su Biblia, dele unas páginas hacia atrás, y ahí está el libro de Mateo. Dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama, ¿cómo? Nazaret. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hasta eso estaba profetizado, que Jesús crecería ahí y sería llamado Nazareno. Ahora, ¿qué tiene que ver el asunto de que sería llamado Nazareno? Déjeme decirle que en los días de Jesús, Nazaret era una ciudad de mala reputación. Era insignificante para todo el resto de los judíos de Israel. Era insignificante esta ciudad. Tan insignificante era para ellos que allí en Juan 1:46, Natanael, que vino a ser discípulo de Jesús, expresó estas palabras. Léalas. Dice: Natanael le dijo creo que fue Felipe: ¿acaso de Nazaret puede salir algo de bueno? Con estas palabras está diciendo que de esa ciudad no podía salir nada bueno. Está dudando cuando, cuando su hermano, creo que le dijo, hemos hallado al Mesías, él es de Nazaret. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Primera duda, que el Mesías podía salir de Nazaret porque era una ciudad insignificante a los ojos de mayoría de los judíos. Pero Jesús fue llamado Nazareno. Este título, este sobrenombre ya era despectivo. ¿Por qué? Porque si vives en una ciudad insignificante y te reconocen por el gentilicio es que te reconozcan por la ciudad de donde vives, y te digan Nazareno, era como, voy a dar un ejemplo que nos puede ofender, pero es la triste realidad, que por ahí te digan, oye tú mexicano, y con ese tono ya sabes que te están nombrando mexicano como algo despectivo, como si la gente que vive en los Estados Unidos y nació aquí fuera superior. Y ante los ojos de Dios, ninguna raza y ninguna nacionalidad es mejor. La nacionalidad superior a todas las razas y naciones de la tierra es la del reino de los cielos. Y si no tienes esa nacionalidad, no importa si naciste en cuna de oro en los Estados Unidos, sigues siendo pobre, miserable y necio. Si alguien se ofende, vaya a la Biblia y compruébelo. No tener a Cristo te hace un ser inferior. No seguir a Cristo te hace una persona perdida, camino al infierno. Y esa es la peor desgracia que puede tener alguien. Así que usted cree que Jesús se ofendía si le decían Nazareno. No, Jesús de Nazaret, así fue conocido. Nunca se ofendió. Él vino a mostrarse débil para que nadie lo siga por el dinero o por la fama o por lo que pudiera obtener de él, porque al final lo más grande que él te puede dar no está aquí en la tierra, está en el cielo. Amén. Así que si sigues a Jesús, que no sea por lo que tú puedas obtener aquí en la tierra, sino por lo que te pueden dar, lo que él te puede dar para la eternidad. Entonces, leamos el verso 2 y 3 y analicemos. Dice que llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Ya era normal para Jesús enseñar en cada sinagoga de cada ciudad que él visitaba. Recuerde que él ya tenía 30 años y a los 30 años un rabí ya podía iniciar a enseñar en las sinagogas. Así que cuando él comenzó a enseñar en la sinagoga de Nazaret, dice que muchos oyéndolo se admiraban. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que son hechos por su mano. Primero, se asombraron de él. Y luego, se ofendieron por él. Eso nos va a pasar muchas veces a nosotros, hermanos. Cuando tú te convertiste a Cristo, hubo un cambio radical. Y estoy hablando de aquellos que se convirtieron. Porque si tú me dices, pues yo sigo igual. Ok, conviértete primero. Si te convertiste de verdad, hubo cambios radicales en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en los lugares que visitas, la gente con la cual te relacionas y aún en las cosas que miras y escuchas. Debe haber un cambio. Y entonces, cuando tú vas con la gente que ya te conoce desde muchos años y vienes cambiado, una expresión pudiera ser, ¿y ahora de dónde este habla así? ¿Cómo es que ahora ya no habla como nosotros? Usted sabe a qué lenguaje me refiero, ¿verdad? Este ya no habla como nosotros. O sea que de cada 5 palabras, una era buena y 4 era pura basura. Y como que se empiezan a ofender en vez de alegrarse. Porque dicen, este ya no es de los nuestros. Ahora ya no se sienten tan a gusto cuando están conversando, porque las conversaciones del día lunes en un lugar, en un taller de trabajo, entre puros hombres, suelen ser las aventuras del sábado y el domingo por la noche. Y cuando tú como cristiano estás brillando con la luz de Cristo, ellos ya se empiezan a incomodar. Y aunque se asombran de que tú ya no hagas estas cosas, por otro lado se ofenden. ¿Cierto o no? ¿Hay alguien aquí que lo ha experimentado? A mí me pasó. en mi trabajo. Yo trabajé en una empresa allá en Monterrey, México, y cuando yo me convertí y empecé a hablar del Evangelio, yo llegaba a la mesa y todo era un silencio entre los 8 varones que estaban ahí. Y alcancé a ver a uno que hizo, ¡shh! Ahí viene el hermano, cállense. ¿De qué estaban hablando? De las cosas que yo escuchaba antes, que no conocía a Cristo. Pues algo similar pasó con Jesús, pero todavía peor. Porque la gente está en un lugar religioso. No es un lugar de trabajo, es la sinagoga donde la gente va a aprender la palabra de Dios. Y ellos primero se asombraron porque escucharon que este Jesús, que ellos conocían, el hijo de María, nótelo bien, ahorita voy a hablar por qué no dijeron el hijo de José. Primero dijeron, ¿no es este el carpintero? Claro, a sus 30 años Jesús ya era un carpintero. Me imagino que cuando era jovencito era el ayudante del carpintero, el ayudante de su papá adoptivo, que era José. Pero a sus 30 años él ya era un carpintero, así que en Nazaret él trabajaba en carpintería. Una persona ordinaria con un trabajo ordinario en ese tiempo. Ese era Jesús. El que ellos conocían era un carpintero. Segundo, ellos se asombraron y después lo rechazaron porque para ellos era el hijo de María. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O qué tiene de malo que él haya sido el hijo de María? Bueno, el punto es que la costumbre de ese tiempo y en Israel era que a alguien se le reconocía por su padre y no por su madre. Todavía aquí en los Estados Unidos, ¿cuál apellido te ponen en los Estados Unidos? Es el de tu papá y no el de tu mamá. Yo soy Armando Reyes en todos mis documentos aquí, pero mi segundo apellido, el de mi madre, es Peña. Entonces pudiera decir que algo muy similar, pero en aquel tiempo era más marcado porque mencionaban el nombre de tu papá. Le doy ejemplos que están en la Biblia. Por ejemplo, Simón, hijo de Jonás, se refirió Jesús a Pedro, hijo de Jonás. Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo, eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Eran más conocidos por el papá que por la mamá. Jacob, hijo de Alfeo, no Elfeo, sino Alfeo. Y así se conocía a alguien. Entonces Jesús lo menciona no como Jesús, hijo de José, su papá, el carpintero que lo enseñó la carpintería. No, a él decían Jesús, hijo de María. ¿Qué es esto? Los teólogos que han investigado esto, hermanos, yo nomás le paso lo que otros investigaron, dicen que ellos, al mencionarlo como hijo de María, despectivamente estaban mostrando desconfianza en cuanto a su procedencia. Estaban dando orígenes cuestionables de su nacimiento. Ellos, de alguna manera, siempre manejaron en el pueblo. Acuérdense de otro dicho: pueblo chico, infierno grande. Todo se conoce ahí. Se acordaban que de pronto María resultó embarazada y que José todavía no estaba casado con ella. Y aunque José nunca quiso descreditarla y todo lo guardó en secreto, porque finalmente Dios le reveló a José que ese hijo era del Espíritu Santo, por ahí en el pueblo siguieron las murmuraciones y los chismes, y parece que hasta los 30 años que tenía Jesús, todavía algunos seguían pensando que él ni siquiera era hijo de José, por ahí quién será el papá. Y eso para ellos era como descrédito. ¿Cómo ahora va a venir a decirnos que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías, si nació de fornicación? Entonces lo rechazaron y se sintieron ofendidos porque este era una persona común y corriente para ellos. Era un simple carpintero, era el hijo de María, por ahí quién sabe quién será su papá. Pero tercero, hasta esto les ayudaba a ser incrédulos. Conocían a los hermanos de Jesús. Me imagino que los hermanos de Jesús estaban bien relacionados en Nazaret con mucha gente, y conocían también a sus hermanas. Todavía las hermanas estaban por ahí, parece que otros ya habían salido. Dice: ¿no están todavía sus hermanas aquí en el pueblo con nosotros? Las conocemos bien. este viene diciendo que es el Hijo de Dios, y por ahí ya la fama de Jesús se había extendido, porque los milagros que se habían hecho en Capernaum habían cobrado fama, y en 30 millas ya había corrido por todo lugar la fama de Jesús. Pero en su propio pueblo él no viene a ser famoso. Ellos lo rechazan. ¿Por qué? Ah, sí, nosotros conocemos a este muchachillo desde chiquillo, es el carpintero. Además, ¿quién sabe quién será su padre? ¿Es el hijo de María? Además, sus hermanos los conocimos y a lo mejor no eran muy, muy seguidores de Dios, porque ahorita le voy a demostrar que ni sus hermanos siquiera creyeron en Jesús. Total que se escandalizaron. Lea el versículo 3. Dice, ¿no es este el hermano de Jacobo, de José, Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y esta palabra en el griego original es escandalizomai, que significa ofenderse. Se ofendieron por él. ¿Por qué se ofendieron? Porque siendo un ser tan ordinario para ellos, vino a presentarse como el Hijo de Dios. Y se ofendieron. Qué triste, hermanos. A veces nuestra familia es la primera que nos va a rechazar cuando venimos a Cristo. Yo no sé si a ti te pasó, pero yo lo experimenté. Un rechazo de mi familia más cercana. Y yo recuerdo primero mis hermanos. Llegué el día que yo venía tocado por el Señor a mi casa, y estaban todos sentados frente a la televisión, mi papá y luego dos de mis hermanos aquí, dos acá, y yo llego con ese gozo que te da el primer encuentro con el Señor, y llego muy contento y quiero predicarles a todos, porque yo no podía callar lo que Dios había hecho conmigo. Y como yo era el dueño de la televisión de esa casa, pues yo llegué y apagué la televisión. Era mía. Ni mi papá ni mis hermanos querían comprar una televisión. Yo la compré con mi trabajo. Entonces yo la apagué y dije, tengo algo más importante que decirles hoy. Cristo entró a mi corazón, y todos me miraban así como un ser raro que bajó de otro planeta. Él cambió en mi vida, me está cambiando, está obrando en mi vida, y sé que lo puede hacer con ustedes. Y todos el asombro pasó a una ofensa, porque ustedes están viviendo mal. Ahí es donde se empezaron a ofender. Las borracheras y toda la fumadera que tienen aquí ahorita, y todas las malas palabras que dicen, eso está mal delante de Dios. Ya no solamente se ofendieron, ahora se enojaron. Vámonos de aquí, separaron mis hermanos y se salieron. Vamos a jugar fútbol mejor. Este está loco. Y mi papá me miró, oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué te dieron o qué? Me dijo así. Se paró y se fue a su peluquería también. Y ahí quédate con tu televisión. Se escandalizó May de mí. ¿Cuánta gente no se va a ofender cuando tú ahora les muestras que eres una nueva persona? Y les empiezas a hablar de aquel que te cambió, porque se trata de él, no de ti al final. Y esto es lo que más les ofende. Pero déjame decirte cómo es que Jesús enfrentó la incredulidad. ¿Cómo es que enfrentó Jesús la incredulidad? ¿Cómo la vamos a enfrentar nosotros? Hay gente que se pone a llorar cuando llegas muy contento a contarle a personas que te aman, se supone que te aman, y llegas a contarles lo que Dios está haciendo en tu vida, y en vez de felicitarte se enojan. ¿Qué te pasa a ti? Ya te cambiaste de religión, ya nos estás traicionando, ya no vas a querer andar en las fiestas con nosotros, en las fiestas, en el bailongo y todo aquello. Ya nos vas a hacer a un lado. O sea, les preocupa más todo eso, en vez de gozarse con que Dios ha sanado tu corazón herido, en vez de gozarse con la transformación que Dios está haciendo en tu vida. Ahora ellos se sienten ofendidos. Ha sucedido, y yo también lo experimenté. Jesús enfrentó rechazo para que tú fueras aceptado en su reino, hermano. Él fue rechazado por los de su propia casa, comenzando por sus hermanos. Ni sus propios hermanos creían en él. Ahora, por favor, si hay alguien que todavía tiene la falsa idea de que Jesús nunca tuvo hermanos, yo estoy leyendo la Biblia, no estoy dando un argumento mío. Ahí dice hasta el nombre de sus hermanos, ¿cierto? Y dice que tenía hermanas también. ¿Y es pecado tener hermanos en ese tiempo? No. José se casó con María, eran un matrimonio normal, y los matrimonios judíos normales no tenían uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tenían más de seis. Eso eran las familias normales todavía en México hace unos cuantos añitos. Yo tengo seis hermanos, soy el segundo de siete. ¿De dónde viene esa tradición? Desde allá. Por lo tanto, aquí se mencionan todos los hermanos de Jesús. No tengo ni siquiera que demostrar que Jesús tuvo hermanos. La Biblia lo dice. Entonces, en Juan 7:5 hay una reafirmación porque dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, vaya al texto original y dice, sus adelfos, que significa hermanos de sangre. No es hermanos de fe, hermanos de sangre. Ni aún ellos creían en él. Pero la Biblia ya lo anticipaba. Y Jesús nunca dijo que todos lo iban a recibir. Él preparó a sus discípulos para que fueran rechazados. Yo quiero decirte la verdad a ti. Entre aquellos que te aman, muchos te van a rechazar por haber decidido seguir a Cristo. Pero un día quizá el Señor les va a abrir los ojos del entendimiento y van a valorar que Dios ha hecho cambios maravillosos en tu vida. Y ellos van a querer lo mismo para ellos también. Persevera. Pero mira lo que dice en Juan 1, 11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio, ¿qué? A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la gran bendición de aquel que cree y recibe a Cristo. Vienes a ser un hijo de Dios. ¿O entonces no todos somos hijos de Dios? Quiero decirte lo que la Biblia dice. Que solo los que creen y le reciben son sus hijos. ¿Y qué somos los otros? Eres una creación de Dios. Dios te creó, sí. Pero estás alejado de Él y Dios todavía no te puede ver como su hijo hasta que tú creas y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, como dice aquí Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Entonces a Jesús le asombró la incredulidad de ellos, pero Él siguió predicando a otros. No paró. Vuelvo a recalcar que la incredulidad de ellos estaba basada en que lo veían como un ser ordinario. Y no podían creer que este que creció entre nosotros, que es tan ordinario, venga a ser ahora el Hijo de Dios. Por favor, Jesús. Yo tuve una experiencia en Monterrey, México, hermanos. Cuando me fui al seminario bíblico a Texas para estudiar, después que Dios me llamó al ministerio, y aprendí... Ya estaba yo predicando antes de ir al seminario, pero ahí pude pulir un poquito más el área de la predicación y de hablar en público, etc. Entonces regreso a Monterrey de visita y me invitan a predicar y yo utilicé todo lo que había aprendido en el seminario y preparé un sermón y yo fui a predicar a esta pequeña iglesia que era donde yo asistía antes de irme al seminario. Habían pasado 2 años. Mi tía estaba de visita en mi casa y esa tarde mi madre invitó a mi tía a venir a la iglesia. Mi tía estaba simpatizando con el evangelio, pero todavía no era una creyente. Pero vino y se sentó como casi en la última fila. Ahí estaba mi tía. Y entonces, cuando yo terminé de predicar el mensaje que hablaba sobre la resurrección de Cristo, yo miraba el rostro de mi tía y ella estaba así. Y mi madre me contó que cuando ya mi tía se fue, le dijo, no, Minerva, ese no es tu hijo, ese no es Armando. Ese que estaba hablando ahí no es Armando, el que yo conozco, ese no es. El que yo conozco era tímido, vergonzoso, miedoso, nunca jamás lo vi hablar. ¿Y a qué hace ahí parado hablando como si fuera un predicador? Ese no es Armando, dijo. ¿Usted cree que yo me ofendí? No. Gloria a Dios, porque sí es cierto, ese no era el Armando que ella conoció, ese era el nuevo que Cristo transformó. Y yo sé que Dios te puede dar a ti ese poder de hablar su palabra con sabiduría, con gracia. Y si nunca te atreviste a pararte al frente de un montón de gente, el amor por esa gente te puede parar ahí, vencer la vergüenza, porque lo que tú tienes que hablar es de Cristo y no de ti. Amén. Estamos presentando a Cristo y la gente necesita a Cristo. Si yo era tan vergonzoso que jamás me hubiera atrevido a pararme ni delante de mi clase de quinto o sexto año. ¿Pero por qué me paro al frente a hablar de Jesús? Porque el mundo necesita de Cristo. ¿Por qué salimos a la calle y nos exponemos a que la gente nos tire el folleto que le damos así en nuestra cara y que todavía nos insulte muchas veces? Porque les amamos, porque ellos necesitan a Jesús. Y sabemos que en la ceguera espiritual no pueden ver su necesidad. Así que a Jesús le asombró la incredulidad de ellos, pero no le detuvo de seguir predicando. No le aceptaron en su propio pueblo, él siguió al siguiente pueblo y después al siguiente, y él seguía predicando. Dice ahí, vamos a leerlo entre el verso 4, en el verso 4, sí dice: más Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El dicho o el proverbio de que no había profeta sino en su tierra ya circulaba en aquellos días, pero Jesús le añadió que tampoco en su casa ni entre sus parientes iba a ser honrado. ¿Por qué? Porque lo experimentó con sus propios hermanos. Así que, primero, hermanos, usted y yo debemos entender que la incredulidad en Jesús implica un rechazo por Jesús. No creer en Él es rechazarlo. Y eso pudiera ser algo muy común, aún en nuestros días todavía es más común que la gente rechace a Jesús más que la gente que recibe a Jesús. Yo no espero multitudes paradas aquí al frente recibiendo a Cristo, soy realista. La Biblia me dice que muchos aborrecerán a Cristo y en su nombre también me van a aborrecer a mí. Pero gloria a Dios por aquellos que Dios ha escogido, y que cuando se hace un llamado, ellos son sensibles a la voz del Espíritu de Dios y pasan al frente, no porque el predicador los llamó, sino porque Dios los ha llamado a ser parte de su reino. Amén. Es un llamado de Dios, no es un llamado del pastor o del predicador. Pero me asombro ante aquellos que, por más argumentos que se les da de que Jesucristo es el único y verdadero Dios y el único que les puede salvar, todavía le dicen no. Y lo rechazan. Sencillamente lo rechazan. Vuelvo a recalcar: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Se asombró. Hablamos hace unas semanas atrás de cómo Jesús se asombró, pero de la fe de algunos, ¿verdad? Aquellos hombres que bajaron por el techo al paralítico, dice que Jesús los miraba y estaba conmocionado por la fe de estas personas. Wow, para haber hecho semejante hoyo y bajar a su amigo es porque creían en él. Se asombró del centurión romano que, sin ser judío, sin conocer tanto la palabra, vino a Jesús y le dijo: solo di la palabra y mi siervo será sano, no tienes que ir hasta mi casa, solo di tu palabra y él será sanado. Wow, Jesús se asombró de esta fe. Pero aquí se asombró de la incredulidad de aquellos de su propio pueblo, porque vio en qué estaba basada la incredulidad de ellos. Aunque ya sabían de sus milagros y posiblemente vieron algunas pocas señales que él hizo ahí, todavía ellos rechazaron. Pero mire, Jesús enseñó a sus discípulos a confiar en Él y a enfrentar la incredulidad. Y yo quiero que usted aprenda a enfrentar la incredulidad de gente muy cercana, compañeros de trabajo, su familia, amigos, vecinos, etc. Y aún quiero que usted aprenda a enfrentar la incredulidad de algunos que están aquí adentro. Pastor, ¿ya va a empezar a ofender? No, quiero ser realista. Aquí adentro hay algunos que están sentados y todavía no creen. todavía no han creído. ¿Cómo se refleja que no han creído? Porque no son capaces de tomar un compromiso y una decisión firme de seguir a Cristo. Porque apenas salen de este lugar y van a hacer las mismas cosas que han hecho sin conocer a Jesús. Y eso revela que todavía no han creído. Así que es posible que usted está aquí y usted alguna vez le ha compartido el Evangelio de Cristo a algún familiar, amigo, cercano, compañero de trabajo. Y si ellos no creyeron en Cristo, usted no puede desanimarse. Usted no puede decir soy un fracasado y no sirvo para esto. Usted tiene que seguir compartiendo a otras personas hasta que alguien abra su corazón y crea en Jesús. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. Él no se ofendió con los de su pueblo. Él siguió predicando, pero ahora les enseña a sus discípulos cómo deben actuar. Verso 7 y 9 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no vistieran dos túnicas. Hasta ahí. Entonces Jesús llamó y envió a sus discípulos a una misión de fe. Una misión de fe. Porque mire lo que les dice: no lleven nada. Wow. Tienes que tener fe si te mandan. Primero, el mensaje que les mandó a predicar no era el mensaje de Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso suena muy suave y muy bonito. Todo el mundo lo acepta. Sino que los mandó a predicar el mensaje que está en el versículo 12. Lea conmigo el versículo 12. ¿Qué predicaban ellos? Dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Que los hombres se arrepintieran es el mensaje que tú y yo debemos predicar. Entonces ya no le voy a decir a la gente: Dios te ama. Mire mi rostro así como tipo el señor Austin, así con una sonrisa muy grande de oreja a oreja. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Saca tu cartera y pon $100 ahí para que demuestres tu fe. Pues todo el mundo saca la cartera. Pero si yo te digo a ti que la vida que has estado llevando, con esas formas en las que tú mientes y cómo has adulterado pensando que es normal porque todos los hombres lo han hecho por lo menos una vez en la vida, y si tú estás usando un lenguaje profano y sucio en tu trabajo y todavía celebras los chistes sucios de tu trabajo, y todavía estás coqueteando con la pornografía en tu computadora, en tu teléfono, y todavía te vas por ahí de vez en cuando y te echas una borracherita, yo te voy a decir: arrepiéntete en el nombre de Jesucristo, porque estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo a Dios. Cada vez que insultas a tu mujer y que la tratas mal delante de tus hijos, estás ofendiendo a Dios. Hijo, cada vez que desobedeces a tus padres y todavía pretendes que tú eres una víctima de ellos, estás ofendiendo a Dios. Y yo te digo: arrepiéntete en el nombre de Jesús. ¿Cómo te suena eso? Ya ha empezado la incomodidad aquí, ¿no? Ya va a terminar el mensaje, no se preocupe. Dice que algunos ya quisieran salir en este momento al escuchar este tipo de mensaje. Porque llegamos a la iglesia a que nos endulcen los oídos, pero no a que nos digan lo mal que estamos. Pero yo te lo digo en el nombre del Señor. Es Él el que te hace el llamado al arrepentimiento. Porque si tú mueres en tus pecados, al infierno eterno irás a entrar. Y lo que Dios quiere evitarte es justamente eso. Que pares en el infierno. Así que era una misión de fe, de que ellos por primera vez se separan de Jesús. Cuando Él es el que predica, bien, yo me escondo atrás de Él. Y si llegan las pedradas, pues a Él le van a llegar primero y yo tengo tiempo para correr. Pero ahora dice: ahora ustedes van a ir. Ustedes son los que van a predicar este mensaje de arrepentimiento. Oh, órale, como decían los mexicanos. Híjole. Pues tuvieron que tener fe y salir de dos en dos. Ya no iban a ir en montón. Porque si estuvieran en montón, alguien le pensaría dos veces para insultarlos, pero ahora iban de dos en dos. Segundo, Jesús les dice, no lleven nada. No lleven nada para el camino. Ellos tenían que depender más de la fe en Él ahora. ¿Por qué carecemos de misioneros y pastores cada vez más? Cada vez son menos los jóvenes que toman el llamado y el compromiso de Dios. No es porque Dios no los está llamando, es porque lamentablemente ya no están creyendo que Dios es capaz de suplirte desde un plato de comida hasta un boleto de avión para ir hasta el último lugar del mundo y predicar al que te salvó. Es necesaria la fe. Para obedecer el llamado de Dios al ministerio, es necesario que tú creas que Dios te puede llamar a ti y que Dios te puede alimentar en cualquier lugar del mundo. Yo lo creí y todavía lo creo. Todavía. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién te va a suplir si tú obedeces el llamado a servir a Dios? Dios mismo. Él no es un mal jefe, Él paga bien. Amén. Él no es deudor de nadie. Nunca te va a faltar el pan cuando tú le sirves al Señor. No quiero una casa lujosa, solamente quiero lo necesario y servir al Señor, que es lo más gratificante, ver cómo almas vienen a Cristo, se arrepienten y sus vidas son cambiadas y transformadas. Es el mejor pago, hermanos. Jesús les dijo cómo tratar con el rechazo y la incredulidad a sus discípulos. Ve al verso 10 al 13 y ahí terminamos. Dice, versículo 10, y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posad en ella, o sea, quédense ahí, descansen en esa casa hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieren, ni los oyeren, salgan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahí está una palabra de juicio. ¿De dónde salió? De la boca de Jesús. Y saliendo, entonces ellos predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vean cómo Jesús no solamente los iba a alimentar, pero los iba a respaldar. Cuando Dios te llama al ministerio, Él te va a respaldar. Él va a estar contigo. Él lo va a hacer, no lo vas a hacer tú. Tú solamente obedécele. Habla la palabra en el nombre de Cristo y Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Yo no puedo convencer a nadie, no pude convencer ni a mi propio padre de arrepentirse. Dios mandó a alguien más en sus últimos días del hospital y esa persona fue la que dirigió a mi papá a Cristo. Pastor, pero si usted es un buen predicador, ¿sabe qué? Con mi padre yo fracasé. Porque no se trata del predicador, se trata del que cambia y transforma y convierte a la gente. ¿Quién es? Es Dios. No es el predicador, es Dios el que lo hace. Así que déjeme explicarle un poquito antes de llegar a esta decisión. Sacudan el polvo de sus pies. Una costumbre y tradición de los judíos era que si ellos pasaban por una tierra que era de gente pagana, gente que no creía en Dios, y tuvieron que pasar por ahí, caminar por ahí, cuando llegaban otra vez a su propia tierra, ellos se sacudían el polvo de los pies. Porque de alguna manera era un símbolo de limpiarse, de descontaminarse, de haber pisado tierra de paganos. Imagínense. Era una forma de desprecio también a la gente que no creía en Dios, al paganismo. Pues Jesús toma esa práctica y les dice, sacudan el polvo de sus pies de aquellos que les rechazan y no reciben el mensaje que yo les estoy mandando a predicar. ¿Jesús fue duro en algunas ocasiones? Sí, porque Él es Dios y Él es justo y Él no va a tolerar la injusticia y la incredulidad. Si hay algo que a Dios le molesta es la incredulidad. De hecho, puedo decirte que el pecado más grande que tú puedes cometer contra Dios es incredulidad. Rechazarlo, despreciarlo y seguir confiando en las cosas de este mundo. Póngase de pie esta mañana, hermano. Por favor, estamos terminando. Un verdadero discípulo de Cristo debe estar más preparado para ser rechazado que para ser bienvenido. Porque si tú estás preparado para el rechazo y la incredulidad, nunca vas a dejar de predicar el Evangelio. No te vas a sentir ofendido, no lo vas a tomar personal cuando alguien te rechace. Y vas a seguir adelante predicando a Cristo por aquellos que sí están listos para recibir el Evangelio. Hay miles que están por ahí esperando que alguien les predique el Evangelio. Así que nunca se desanime. Pero quiero ahora hacer el llamado. ¿Cuál será tu decisión? La incredulidad es el peor pecado, pero la fe te puede traer la primera bendición más grande que tú recibes. Es el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y la vida eterna. Y después todas las bendiciones que están contenidas aquí en la palabra de Dios. Así que solo hay dos respuestas que tú puedes dar esta mañana. Cierra tus ojos. En este momento, cierra tus ojos, por favor. No mires a nadie, que tu decisión no dependa de lo que otros hacen. La primera respuesta puede ser creer en Jesucristo como Señor y Salvador y recibirlo. Y que tú vengas a ser hijo de Dios. La segunda puede ser que tú demuestres incredulidad y lo rechaces. ¿Cuál será tu respuesta esta mañana? Lo que sí quiero decirte, la Biblia deja muy claro que todos hemos nacido en pecado y que cada ser humano necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Él está aquí y Él quiere ser el Señor y el Salvador de tu alma. ¿Habrá alguien que esta mañana dice, yo creo y yo quiero aceptar a Jesús? Levanta tu mano derecha, ahí en tu lugar. Es un llamado de Dios para tu vida. ¿Serás tú? Ahí en tu lugar. ¿Habrá alguien que dice, hoy es el día que yo quiero ya rendirme completamente a Jesucristo? Levanta brevemente tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Ahí arriba habrá alguien? Este llamado es de Dios para tu vida. Amén. Hay una persona ahí. ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero rendirle mi vida a Jesús? Yo no quiero rechazarlo, yo quiero creer en Él y seguirlo toda mi vida. Este es tu momento. Este es tu momento. No importa si tú ya estás en esta iglesia, eso no te hace cristiano venir aquí. Te hace cristiano seguir a Jesús y entregarle tu vida de todo corazón. Amén. Hay alguien más por ahí. Hay muchas manos levantadas ahora. Yo te felicito por tu humildad para levantar tu mano y reconocer que necesitas el perdón de tus pecados. Desde ahí, desde tu lugar, haz esta oración conmigo. Pídele perdón a Dios y abre tu corazón a Jesús. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que soy pecadora, y te pido perdón esta mañana por todos mis pecados. Dile, yo te recibo hoy como el Señor y el Salvador de mi vida, y quiero seguirte el resto de mi vida. Ayúdame, cambia mi vida, transfórmame. Quiero ser una nueva persona y aprender de tu palabra cada día. Ayúdame, Señor. Gracias por tu perdón, por tu amor y por la salvación de mi alma. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Cristo? Aquellos que han tomado la decisión. Yo les invito, aquellos que levantaron su mano por primera vez, los que hicieron esta decisión por primera vez, pase allá a la mesa de información de los sugieres y por ahí va a recibir algo, un paquetito de información. Que Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Estamos despedidos y nos vemos en el área de picnic. Vamos a celebrar la salvación de muchos hoy con un buen cafecito, un pedazo de pan, un refresco, y vamos a conocernos más. Las personas que nos han visitado hoy, les invitamos a ir primero al área de picnic. Queremos conocerles. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.